Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Saludarme, estamos aquí en Módulo de Servicio todas las mañanas a las 10 de la mañana y nuestra retransmisión pasadita de las 10 de la noche aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Espero que se comunique con nosotros. Tenemos hoy un tema de sumo interés aquí en Módulo de Servicio. Les recuerdo nuestro WhatsApp 33 22 23 27 38, además del teléfono el más conocido de la metrópoli 38 13 15 15 y 38 13 14 21, y en el podcast el día y la hora que usted nos quiere escuchar también estamos atentos. Ya había estado con nosotros y nos da mucho gusto nuevamente recibir a la doctora Blanca Teresa González Rocha, encargada de la unidad de cuidados paliativos y clínica del dolor del nuevo Hospital Civil. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto. Ay, pase el micrófono. ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto saludarla.
Hola, buenos días, bien, gracias.
Muchas gracias, que de hecho, en su visita anterior se quedaron muchas llamadas, cuando estamos hablando de la unidad de cuidados paliativos y clínica del dolor. ¿De qué estamos hablando, doctora?
Pues mira, prácticamente nosotros, pues como el nombre lo dice, vemos todo tipo de dolor. Ya lo habíamos tocado la vez pasada, pero pues dolor articular, dolor muscular, dolor de nervioso. Entonces, desde el tobillo hasta la cabeza vemos tipo de dolor, y hasta dolor psicológico. Tenemos psicólogos ahí con nosotros en el servicio.
Ahora, uno de los dolores del que casi no se habla es el dolor por cáncer, incluso hasta por cáncer terminal. Platícanos un poquito de esto, doctora.
Sí, pues fíjate que todo tipo de, la mayoría de los tipos de cánceres, y hay unos más que otros, Juan, que pues provocan dolor. Entonces, hay muchos pacientes que llegan y me dicen: doctor, es que me dieron de alta del seguro, me dieron alta de aquí del hospital, y pues con un montón de dolor me dijeron que ya no tenía nada que hacer, que ya no tenía nada que hacer, pero pues yo tengo mucho dolor. Entonces, en la unidad nosotros siempre decimos, siempre hay algo que hacer, y más si tienes dolor, pues hay mucho que hacer. Entonces, aunque no haya una curación, siempre hay tratamientos para el dolor y que la vida sea lo más placentera y o lo mejor posible, y que también tengamos una muerte digna, ¿no?
Eso, aún a sabiendas de que la persona va a fallecer, ¿no?
Exacto.
Un dolor por cáncer, ¿dónde pega de manera, no sé, con mayor insistencia? ¿Qué es lo que duele más, digámoslo así?
Pues mira, desafortunadamente muchos cánceres duelen hasta que ya hay invasión. Es decir, que hay muchas estructuras en el cuerpo que no están inervadas, o hay unas más que tienen inervaciones, que pues tengan nervios, y por eso se siente. Entonces, hay unas estructuras que tienen más nervios y molesta, y entonces cuando va creciendo el cáncer, pues hay dolor. Pero hay ciertas estructuras que no duelen, o sea, por ejemplo, páncreas, todo eso, pues no está tan inervado, entonces cuando duele es que ya está diseminado. Entonces, depende del tipo de cáncer al que nos enfrentemos, es cuando hay dolor. Entonces, te digo, hay muchos que crecen y no hay dolor, entonces, desafortunadamente, cuando ya hay dolor, es que ya ha crecido.
¿Y de qué manera actúan ustedes? ¿Qué hacen?
Nosotros actuamos de dos maneras. Inclusive nosotros pedimos entrar desde el momento del diagnóstico. Es decir, si a mí me dicen: ¿sabes qué? Tienes cáncer de tiroides. Me gustaría a mí, como médico, que yo ya sé, que conozco, que hacemos, es que desde el momento del diagnóstico esté un médico del dolor acompañándome conmigo. Es decir, que si tanto hay tratamiento para el cáncer, pues probablemente cirugía, quimioterapia, radioterapia y varios tratamientos que provocan dolor. La cirugía provoca dolor. La quimioterapia provoca dolor. La radioterapia provoca dolor. Entonces, que haya un médico de la mano conmigo, que sé que los procedimientos que van a venir van a ser menos dolorosos, pues geniales. Entonces, si hay cura, pues que me acompañe el médico del dolor para que durante el proceso tenga menos dolor. Y si no hay cura, o sea, que mira, pues es que ya no tienes, ya no es necesario operarte porque pues no hay cura. ¿Para qué te opero si no voy a poder extirpar todo el tumor? Entonces, también ahí entramos nosotros como cuidados paliativos. Es decir, ¿qué me va a provocar el tumor cuando vaya a seguir creciendo? Entonces, yo lo preveo. Es decir, probablemente, pues un cáncer en tiroides, que es en cuello, pues probablemente tenga dolor opresivo porque me va a estar presionando, me va a faltar el aire. Entonces, yo ya lo voy previendo y lo voy preparando. y entonces le voy dando medicamentos y para que los síntomas no sean tan fuertes, inclusive si llega a la muerte, pues sea una muerte pues tranquila y sin dolor y sin síntomas.
Uno de los principales temores de todos, yo creo, es que si llegamos a morir, que va a ser un hecho, que nuestra muerte sea, como dice usted, tranquila, sin dolor, pero va a ser muy difícil, ¿no? A enfrentar a alguien que, aparte que sabes que va a morir, lo hace con tremendo dolor.
Sí, yo creo que nuestros pacientes, la mayoría, si yo les pregunto, ¿qué sientes? Porque obviamente entramos, te digo, la parte de psicología entra también ahí en cuidados paliativos, y les preguntamos, ¿qué fue lo que sentiste o qué entendiste cuando te dijo el doctor? Ya no hay cura o ya vas a casita porque no hay nada que hacer. Y lo primero que me dicen es, o tienes miedo, ¿a qué tienes miedo? A tener dolor, a fallecer con dolor.
Exacto.
Entonces, muchas veces creo que como ser humano ya es un proceso, obviamente yo creo que a nadie le gustaría que le dijeran en este momento pues vas a fallecer, pero es un proceso, ¿no? Es un proceso que llevamos ahí en psicología, pues que es la negación, la aceptación, el duelo, etcétera. Y ya cuando lo pasas que dicen ahora sí ya estoy tranquilo porque ya me despedí ya esto. Entonces siempre es, ya que pasó todo eso le dices, bueno, ya que sabes, ¿a qué le tienes dolor? Digo, ¿a qué le tienes miedo? A tener dolor. Es la mayoría de los pacientes es a lo que le tienen miedo, a tener dolor.
¿Y qué papel juega en estos casos la familia, doctora?
Qué bueno que preguntas. Creo que esa es una pregunta muy importante. Nosotros en cuidados paliativos y ahí en la clínica del dolor, no solamente cuidamos al paciente, cuidamos a los familiares. Entonces, siempre estamos en constante comunicación con la familia. Porque pues siempre decimos que somos un triángulo, que estamos cuidando al paciente, donde el paciente es la punta del triángulo. Y él nos dirige hacia dónde, hacia sí, tratamiento, sí, quimio, sí, radio, si quiero medicamentos, pues es el que nos va diciendo sí o no a todo y nos va guiando. Y en la otra punta del triángulo está la familia, porque es la que lo cuida en casita, es la que está al pendiente, y la otra punta somos nosotros.
Okay.
Entonces, siempre vamos a estar en constante comunicación con la familia. Nosotros inclusive en cuidados paliativos, cuando los dan de alta del hospital por máximo beneficio significa, creemos que vas a tener un mejor cuidado en casita que en el hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital, pues es, al final de cuentas estás en cuatro paredes,
claro.
No estás en un cuartito tú solo, es decir, que el de al lado a lo mejor tú estás estable, y entonces el de al lado pues tiene neumonía, tiene infección, que pudieran contagiarte, entonces decimos, ¿sabes qué? Creo que vas a estar con mejor cuidado en casita. Nosotros adiestramos a los familiares, es decir, cuando se da alta les decimos, ¿sabes qué? Lo que va a pasar por este tipo de padecimiento o este tipo de cáncer que tiene tu familiar, pues ¿qué síntomas puede presentar? Pues mira, va a presentar vómitos, va a presentar náusea, puede presentar sangrado, y los preparamos. ¿Qué vas a hacer si tiene esto? En ese momento tú haces esto, tomas una toalla, agarras, presionas, y nos hablas. Y entonces nosotros estamos en el hospital de 8 a 8 y tenemos atención a llamadas telefónicas. Y como ya conocemos a nuestros pacientes, diarios sesionamos a nuestros pacientes para que todos los doctores sepamos qué paciente es el que está en alta y los tenemos en una lista. Entonces, si yo sé que si me habla Pedrito, que se fue la semana pasada y que tiene un cáncer de hígado, entonces ya sé que si me habla la hija, ya sé que, oye, pero ¿cómo está? Y me habla Pedrito y lo conocen todos, y ¿cómo está? Y ¿cómo el dolor? ¿Y qué tiene? ¿Y sangrado no ha presentado? Entonces, todos estamos como que al pendiente y sabemos solucionar. Entonces, y cuidamos mucho a la familia y tratamos de hacer uniones o redes de apoyo. Es decir, por ejemplo, se va y la que lo cuida siempre es la esposa. Y entonces, ¿y si se cansa la esposa? ¿Y si se deprime la esposa? Pues yo, entonces ya no voy a tener un paciente, voy a tener dos.
Claro.
Entonces siempre tratamos de hacer redes de apoyo. ¿Le sabes qué? La esposa la citamos y te traes a la mayoría de la gente que pudiera ayudarte. Hijas, nueras, nietos. Y entonces los empoderamos. Le decimos, ¿sabes qué? Pues en estos pacientes va a presentar esto y esto, pero su mamá no puede sola. Entonces, ¿quién se suma? Y hay que hacer un rol. Y entonces, o hay que contratar, porque hay gente que dice, yo trabajo y pues no puedo. Bueno, entonces, en tus posibilidades está dar 200 pesos, 300 pesos para poder contratar a una enfermera. Y entonces ya los vinculamos, o hay voluntarios, tenemos fundaciones que nos ayudan. Entonces, tratamos de cuidar ese triangulito para que sea lo mejor posible. Entonces, la familia ocupa un papel muy importante.
Hay veces la agonía dura meses, tal vez, meses, y es desgastante, ¿no? Yo creo que para los tres puntos del triángulo que usted señalaba, es desgastante todo esto, ¿no?
Sí, yo creo que lo que te digo, tratamos siempre de hacer redes de apoyo, porque una sola persona hacerse cargo, por más quieran, pues te cansas, o sea, claro. Eres ser humano y tanto emocionalmente, o sea, dices, es que yo soy la que lo he visto sufrir, lo uh-huh. he visto llorar, lo he visto sangrar, lo he visto reponerse, y entonces te caes, entonces digo, juega un papel muy importante psicología dentro de nosotros, porque ¿sabes qué? Pues vente y el tratamiento psicológico para la familia, no nomás para el paciente, para el cuidador. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te damos? O sea, que doctora, pues es que ahora no tenemos comida. Ah, pues entonces la mandamos con una fundación y entonces la fundación les da despensa. Entonces ya por ese lado despreocúpate, ya tienes que comer una semana. ¿Qué más te podemos ayudar? Y entonces tratamos de que pues el sostén del paciente no se caiga. Entonces sí, sí es muy desgastante, pero tratamos de pues darle como que los poquitos apoyos que pudiéramos para que durante ese periodo esté lo más tranquilo, pues tratamos de hacerlo.
Doctora, ¿quién soporta más un dolor? ¿Una persona joven, 20 años, 30 años, tal vez 40, o una persona ya anciana? ¿Quién lo soporta más?
Yo creo que ninguno. 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 Yo creo que no es cuestión de edad, ni de género. Yo creo que obviamente decíamos, a mí me enseñaron siempre, pues que el dolor es subjetivo, es decir que uh-huh. pues para alguien, para un paciente que llegue y tiene una uña enterrada y te dice, es que yo tengo un 10 de dolor, uh-huh. siempre calificamos el dolor 0 es nada y 10 es el dolor más fuerte que te puedas imaginar que existe. A lo mejor no lo has sentido, pero uh-huh. tú dices, pues el que pudieras tú tolerar, ¿qué número le das a tu dolor? Entonces ya nosotros nos damos pues una intensidad, pero hay gente que dice, pues sí, como nunca ha tenido un dolor y se le entierra una uña o tiene una fractura uh-huh. de un dedo y dice, doctora, pues es que para mí es el dolor más fuerte que yo he tenido, para mí es un 10. Pues yo tengo que creer que para él una uña enterrada es un 10.
Así es.
Entonces, pues el dolor es subjetivo.
El umbral depende del dolor, ¿no? Finalmente, ¿sí? Hasta dónde lo puedes alcanzar. A mí hace 3 noches no me dolía la muela y no pude dormir. Y ¡ay, mi muela, ya mi muela! Dices, cuando me desperté dije, bueno, te pones a pensar que es el dolor de una muela, pero usted dice, hay veces son cosas peores o muchos peores, ¿no, doctora? Esta clínica se ubica en el nuevo Hospital Civil, ¿verdad?
Así es.
Ok. ¿De qué manera trabaja? O sea, ¿qué horarios tiene? ¿La gente cómo se puede acercar a ustedes? ¿Hay algún teléfono, redes sociales?
Sí, estamos de 8 a 8 y la gente puede llegar normalmente siempre pedimos una hoja de interconsulta cuando es un paciente oncológico, porque digamos que nos atrasamos. Si llega un paciente, es que yo creo que tengo cáncer, yo no soy la indicada para empezar a estudiar, me refiero, o sea, es uh-huh. decir, de aquí que te mando a consulta de primera vez o con el oncólogo y que el oncólogo te retache porque tenemos que tener una biopsia, etcétera. Uh-huh. Entonces, pero si tú ya tienes un diagnóstico, ya te la diagnosticaron en cualquier hospital y traes un diagnóstico, ¿sabe qué, doctora? Tengo un cáncer y pues yo quiero eso que se me dice, o sea, a lo mejor si me voy aquí, me arradio y todo, pero quiero que esté acompañándome con una hoja de interconsulta de cualquier hospital, tenga un diagnóstico, entras conmigo. Si no tienes un expediente, yo mismo ahí te la abro, o sea, es decir, llenamos una hoja de primera vez conmigo porque ya traes un diagnóstico y mando a hacer el expediente. Mi secretaria nos ayuda, hacemos un expediente y lo abrimos ahí en el momento.
¿Hay alguna manera de comunicarse con ustedes para pedir información? ¿Algún número telefónico, alguna red social? Les recuerdo que estamos hablando justamente con la encargada de la unidad de cuidados paliativos y clínica del dolor del nuevo Hospital Civil. Está con nosotros la doctora Blanca Teresa González Rocha. ¿Hay algún número telefónico?
Sí, Juan, es el 3338-834400. Uh-huh. Y ahí nos va a contestar el conmutador y te va a decir que sí sabes el número de extensión. Mi extensión de mi consultorio es 52-222.
Okay.
Son 5 y 4-2. Y entonces ahí ya yo les atendería, o sea, me dijeron, doctora, tengo este diagnóstico, ¿puedo ir con ustedes? Sí, y yo te puedo transferir para que te haga la cita o inclusive nosotros mismos te hacemos la cita.
Es 3338-834400, extensión 5-2222.
Así es.
Correcto. Esto de 8 a 8, digamos así,
de
¿verdad?
De 8 a 8.
Se puede acudir también, bueno, así que de manera presencial, ¿no? O
sea, sí.
Podríamos llegar y solicitar y podemos llegar con un familiar, ¿no?
Sí, así es.
Correcto. Sí. Muy bien, bueno, estamos hablando de esta clínica del dolor, pero también hay otros dolores de los que también ya habíamos comentado en el programa pasado. Vamos a hacer un corte comercial y después del corte vamos a seguir platicando con la doctora Teresa González Rocha sobre otros tantos dolores que ustedes también resuelven o por lo menos palian un poquito, ¿no?
Así
por
es.
Ejemplo, ¿cuáles, doctora?
Pues ya la vemos tratado la vez pasada, pero te digo, los que más pacientes que más tengo, dolor de columna, dolor de hombro y rodillas, o sea, son los... Okay. Lo más normal.
Dolor de columna, dolor de hombro y dolor de rodilla. ¿Cómo anda usted de las articulaciones, de los huesitos, de los músculos? De esto vamos a seguir platicando. Regresamos luego de una pausa. Estamos en Módulo de Servicio. Regresamos aquí a Módulo de Servicio. Está con nosotros la doctora Blanca Teresa González Rocha, encargada de la Unidad de Cuidados Paliativos y Clínicas del Dolor del Nuevo Hospital Civil. Ahorita en el corte comercial yo le preguntaba a la doctora, de los dolores que se consideran más fuertes, doctora, pues es un dolor de parto, hay quien habla de un dolor de muela, sí, claro que sí, o incluso un dolor de oído, que es bastante intenso. Pero usted me hablaba también de otros dolores fuertes, por ejemplo.
Sí, yo creo que de los más fuertes es las neuropatías, que son aquellos dolores pues, de nervio, que son dolores, descargas eléctricas, calambres, ardores. De repente dices, es que de repente estoy haciendo nada y siento una descarga eléctrica como un calambre, entonces pues eso hace que te quedes hasta cierto punto pues inmóvil, independiente de dónde te den. Comentábamos del ganglio del Gasser, que es el neuralgia del trigémino, que es en la cara. Entonces ese es de los dolores más molestos y más intensos, porque no te dejan hacer nada. O sea, es decir, muchas veces dice el paciente, doctor, es que no me puedo bañar. O sea, el agua que me cae de la regadera, el agua caliente o fría, siento agua hirviendo. O sea, siento, aunque sea fría, pues me arde. Entonces me provoca esos dolores. No puedo comer, doctora, porque al momento de comer me descarga, me da el dolor. Entonces no puedo comer. Inclusive trato de no moverme, o sea, o comer con popote, porque pues imagínate tener hambre y no poder comer. No me puedo lavar los dientes, no me puedo sonar la nariz. Entonces, literal, o sea, el aire a veces les molesta. Entonces tú ves a la paciente, llega la paciente toda cubierta de lo más, o tratar de así como de lo más calientito, porque el frío y el calor molesta. Entonces llegan así todos cubiertos, como que no lo toquen el aire, porque el aire les molesta.
El trigémino es aquí a la altura del pómulo.
Ajá.
¿Verdad?
Sí.
Exactamente. Y hablábamos de otro, de esto que, como la varicela.
Sí, es herpes posherpética, o bueno, neuralgia posherpética más bien. Es la gente, te digo que luego llega y me dice, es que me dio culebrilla, así lo conoce la gente. Ajá. Es cuando te salen vejitas y sigue un trayecto nervioso. Comentaba que yo creo que todos los mexicanos tuvimos varicela. Entonces el virus de la varicela se queda reconocido en el cuerpo. Es un virus que pues ya tu cuerpo atacó y todo, pero se queda reconocido en el cuerpo. Entonces todos los que tuvimos varicela podemos tener herpes zóster después, porque se reactiva, pero afortunadamente ya no es generalizado, solamente sigue un trayecto nervioso. Pero ese trayecto nervioso, ese nervio, queda muy dolorido. Entonces tiene el mismo dolor que te digo del trigémino, porque es un nervio. Entonces dolor, descargas eléctricas, calambres, la ropa molesta. Entonces muchas veces, por ejemplo, las playeras no las puedes traer. Cuando son mujeres, el brasier molesta. Entonces, doctora, es que no puedo traer brasier, tengo que quitármelo porque me arde. Es como traer una brasa prendida todo el tiempo ahí. Entonces las playeras molestan. Entonces depende del trayecto, lo más común siempre es tórax, abdomen, inclusive en la cara, en el trigémino, también sale, pero imagínate, pues no poder hacer nada porque no puedes estar vestido, no puedes tocarte, no te puedes bañar, y son de los dolores más intensos.
Uno de los más comunes es el dolor de cabeza. Ay, traigo un dolor de cabeza que... Y entonces uno lo atribuye al estrés, a que no dormiste bien, a que traes un coraje. Sí es uno de los más comunes, pero también es hasta cierto punto fácil de resolver un dolor de cabeza, doctora.
Depende, sí, depende. Cuando es estrés, pues sí, ahí sí es a lo mejor de lo más tranquilo, digamos, pues uno, terapia psicológica siempre, ¿sabes qué? Pues vas al psicólogo y cuando tenga pues un antiinflamatorio, pero que sea no muy persistente, pues, o sea, pero si tú dices, doctor, es que me duele diario o al mes, 15 días me duelen, no puedes tomar 15 días antiinflamatorios cada mes. Entonces tendremos que buscar otro tipo de tratamiento, pero si ya diagnosticamos que es estrés, entonces pues ahí entonces el psicólogo el psicólogo y el psiquiatra son los indicados para tratarlo. Uh-huh. Pero tendríamos que descartar, por ejemplo, si no es estrés, deberíamos de ver si no hay un tipo de migrañas. Entonces ya ahí las migrañas pues son muchas y es diferente y si aún no se dio tratamiento y no cede, entonces buscarte también algo interno cerebral, ¿no? Uh-huh. Entonces hay dolores intensos o súbitos, entonces decir, bueno, esto no es normal y uh-huh. hay que descartar aneurismas cerebrales, algún tipo de tumoración, etcétera. Entonces te digo, de relativamente fácil, sí, siempre y cuando, pues, demos con la causa, ¿no?
Exacto, exacto. Otro también de los dolores, el de la espalda, ¿no? El de la columna, el nervio del disco y todo esto. Eso es muy frecuente también, ¿no?
Sí, son de los pacientes más numerarios que tenemos ahí en la clínica, el dolor de espalda.
¿Por qué?
Pues mira, habíamos comentado que, pues, es un... Pues haz de cuenta que es un sistema completo donde uh-huh. hay músculos, donde hay tendones, donde hay nervios, donde hay un disco, uh-huh. donde hay hueso. Entonces, pues cualquier cosa que me altere esta estructura, un desgarro, una contractura muscular, uh-huh. una inflamación, un virus, algo que me edematice por dentro, una hernia de disco. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa me va a provocar dolor. Entonces, también hay que estudiar el porqué. De las más simples son hernias de disco. Me refiero a simples porque son de lo más común. Uh-huh. Y hay que ver si hay, aparte de la hernia, inflamación, etcétera, podemos hacer varias cosas. Desde medicamento, fisioterapia, rehabilitación, fortalecimiento muscular, etcétera. Y inclusive podemos hacer bloqueos o infiltración. ¿Qué significa esto? Poner medicamento directamente en el nervio. Que muchas veces yo se los explico a los pacientes como tu dolor de muela. Uh-huh. Entonces, tengo un dolor de muela, pero vas y te hacen un endodoncia y se acabó el dolor de muela. Uh-huh. Es muy parecido. Nada más que nosotros no cortamos nervio como lo hacen los dentistas.
¿Pero a qué se refería? ¿A la infiltración?
A la infiltración.
Ah, okay.
Es exactamente igual, es uh-huh. poner medicamento directamente al nervio para que el nervio esté más tranquilo, más uh-huh. dormido, y entonces se dice que desde el momento que ponemos el medicamento, el dolor baja más del 50% del dolor.
¿Pero recomienda usted la infiltración de repente? Se dice que con exceso hay problemas de, ¿cómo le llaman? Bueno, hay ciertos problemas de salud importantes, ¿no?
Es que hay varias técnicas. Sí, al abusar de los esteroides, que es lo que utilizamos, no, sí. entonces uh-huh. después puede haber abusos, pero o efectos contraproducentes, como uh-huh. lo mencionas, pero hay recomendaciones, ¿no? Te dice no más de 3 punciones por año, e inclusive ya hay otras técnicas, que es radiofrecuencia fría, radiofrecuencia caliente. Entonces eso es ya sin medicamento, podemos lesionar el nervio, como quien dice, o podemos inhibirle el dolor por medio de otras técnicas que ya no se pone medicamento.
¿Cortisona, por ejemplo, se aplica?
Eso es lo que utilizamos. Normalmente nosotros utilizamos ese tipo de medicamentos directamente.
Y digo, exceso de cortisona también. Así es grave, ¿no?
Sí, puede traer otros efectos secundarios, bajar defensa, síndrome de Cushing, o uh-huh. sea, sí tenemos, pero te digo, cada paciente es valorado independientemente, individualmente, y no tratamos de no abusar eso. Entonces, normalmente luego yo sí les digo, es que te lo pongo, me tengo que esperar uh-huh. Un tiempo para volverlo a hacer. Entonces, hay pacientes, el libro dice, porque la teoría dice, ¿no? Este medicamento te funciona, uh-huh. Cuando utilizamos esteroides, en la teoría dice que duran desde un mes hasta 6 meses que la disminución del dolor. Entonces, cada paciente es individual. Entonces, si les digo, no, me tengo que esperar, aguántame tantito que elimines el medicamento porque no puedo abusar de él, uh-huh. porque si les explico, ¿no? Puede haber efectos secundarios que en vez de ayudarte, entonces sí me voy pausado, vamos con cada paciente, inclusive te digo, ya utilizamos otro tipo de técnicas que no solamente es medicamento.
Uno de los dolores más frecuentes, sobre todo entre deportistas, el dolor de rodilla, ¿no? Normalmente uno se da cuenta que a los futbolistas constantemente los están operando de la rodilla. Y bueno, esto también le da a alguien que no es deportista, sobre todo adultos mayores. ¿Qué pasa con los dolores de rodilla?
Tendríamos que estudiarlo. Igual que la columna, es una estructura donde adentro hay ligamentos cruzados, o sea, pilares que me sostienen la rodilla dentro de la articulación. Hay líquido, entonces hay cartílago. Cuando ya hay un desgaste, pues entonces empieza, como quien dice, a rozar hueso con hueso, y eso molesta. Entonces hasta uh-huh. los mismos pacientes dicen: doctora, pues es que me truena la rodilla cuando me quiero parar, o sea, se escucha, o sea, y si usted la toca, pues se siente. Uh-huh. Entonces, pues prácticamente es cuando ya tocas hueso con hueso, y entonces pues el dolor es, dice, no puedo caminar una cuadra porque sí. ya me tengo que sentar, o porque me duele demasiado y la traigo inflamada todo el tiempo. Uh-huh. Entonces ahí nos basamos mucho, como tú dices, nosotros paliamos el dolor, pero también somos muy sinceros con los pacientes. Ahí cuando dices, ¿sabes qué? Pues es que aquí, por ejemplo, la cirugía te podría ayudar. Una prótesis total de rodilla, porque tu rodilla ya no tiene cartílago, ya no se está sosteniendo de nada, uh-huh. o tenemos que valorar. Hay ciertas maniobras físicas que me dicen, ¿sabes qué? Él trae ruptura de ligamentos. Uh-huh. Entonces, pues ahí, una, podremos fortalecer, y entonces que el ligamento, aunque esté roto, pues tengo fuerza y no tengo dolor, o sea, fortalezco otros músculos, uh-huh. pero la única forma de unirlos es con cirugía, entonces eso va a traumatología. Entonces, uh-huh. si tratamos, te digo, revisamos, vemos cuál es la causa y decimos, bueno, si te puede ayudar la cirugía, pues vas a trauma y que hay la cirugía.
O sea, que a diferencia de un dolor de disco, que no es tan recomendable la cirugía, en la rodilla sí.
Es que depende de cada padecimiento.
Cada padecimiento.
De hecho, inclusive en la columna, y pues ya hay técnicas que son muy buenas, o sea, ya hay sí. cirugía mínimamente invasiva, que inclusive ahí en el Hospital Civil también la realizan. Entonces, ya hay cirugía que es mínimamente invasiva. ¿Qué significa? Que literal, con un microscopio, abren 2 centímetros, meten micro tijeritas y succionadores pequeñitos, uh-huh. y entonces quitan lo que el exceso de hernia. Entonces, cada paciente se tiene que valorar, y el neurocirujano te tendrá que decir si eres candidato o no eres candidato. Uh-huh. Porque hay pacientes que luego dicen, no, o sea, Blanca, pues ahí sí tengo que poner unas barras para poder abrir el espacio. Pero hay pacientes que dicen, no, pues es muy poco el disco, o si podemos liberar nada más, me traigo el pedacito de disco que se salió, uh-huh. lo aspiro y se acabó el dolor. Y le digo yo, pues allí la cirugía sí es prácticamente curativa. Entonces, uh-huh. sin poner barras, sin poner nada, entonces, el paciente le va muy bien. Entonces, ya hay diferentes técnicas. Te digo, cuando son cirugías que son 5 niveles, 4 niveles, y que les van a poner barras, barras significa, pues, fierros dentro de la columna para fortalecer, a lo mejor ahí es cuando les va, o a lo mejor si se mueve un poquito, si no cicatrizas bien, pues entonces el paciente podría tener dolor posquirúrgico, sí. Entonces es más probable que tenga dolor. No es que no sea recomendable, pues es lo que te va a ayudar a que estés más derecho, a que no tengas fracturas, a que no tengas dolor, a que no esté tan presionada la columna, o que tengas más sensibilidad, pues entonces pues va adelante la cirugía. Pero sí es, digo, ya son técnicas diferentes también.
Y hablaba cuando iniciábamos esta entrevista también el dolor de hombro, ¿verdad? Uh-huh. Que también son pacientes muy frecuentes con ustedes. ¿Qué es un dolor de hombro?
Pues es aquel paciente que me llega y me dice, doctor, es que, por ejemplo, viajo en el camión, uh-huh. y no me puedo ni agarrar de las barras para agarrarme porque siento esa debilidad, y si en cuanto subo el hombro, uh-huh. tengo dolor. O sea, no puedo, ya no tengo fuerza, sí, sí, me caen las manos, se me caen las cosas de las manos porque uh-huh. levanto, dice, no puedo levantar una libreta, doctora, porque luego siento el dolor del hombro. Uh-huh. Entonces, pues ahí también te digo, obviamente te digo, es un estudio, sí podemos hacer nosotros el estudio complementario, porque pues ahí podemos hacer ultrasonidos, resonancias, radiografías para descartar pues fracturas, lesiones de tendones, lesiones uh-huh. musculares, las mismas, hay inflamaciones las mismas de la articulación que pues está inflamado, entonces pues no la puedo mover. Uh-huh. Entonces ahí ya depende también de la causa, el tratamiento. Mientras podemos buscarle, porque se le digo, ¿sabes qué? Pues es que hay una ruptura del ligamento o de músculo, entonces tienes que ir a traumatología para que ellos valoren si es quirúrgico o no, pero mientras te estudian, porque luego si dicen, doctora, pues me dieron cita en 1 mes, 2 meses, ahí sí puedo inhibir el dolor mientras te estudian, sí, entonces ponemos un bloqueíto, un piquete, dormimos el nervio, y te dura 1 mes, 2 meses en lo que te estudian.
Oiga, doctora, y de repente estas pomaditas, ungüentos, marihuanol y no sé cómo se llaman, todas esas, ¿ayudan por lo menos en cierto momento del dolor?
Pues fíjate que hay pacientes que dicen que sí mejoran. Yo siempre les digo, mira, siempre y cuando mejore y lo mío no lo suspendas, porque pues es lo que está comprobado que te ayuda, adelante. Entonces, Lo que se dice depende, por ejemplo, la marihuana, que sea lo que lo combines para que se absorba en la piel, sí ayuda. O sea, por ejemplo, el alcohol sí es un instrumento para que la piel lo absorba, y entonces la marihuana se absorba, luego sí duerme, o sea, sí ayuda al dolor. Entonces, pero luego me dicen, doctora, le compré al vecino y es una crema y no sé, pues no sé qué tenga. Entonces, pero te digo, bueno, claro, si te funcione, no tienes efectos secundarios, mientras no dejes lo mío, pues adelante, porque luego también existe el efecto placebo, ¿no? O sea, el sobarse, el moverle, y doctor, es que lo siento calientito y eso me ayuda, pues adelante.
De acuerdo. Vamos a ir a un corte comercial, como siempre, muchas llamadas hoy aquí a WhatsApp, a el teléfono de módulo de servicio, la doctora Blanca Teresa González Rocha, con nosotros, encargada de la unidad de cuidados paliativos y clínica del dolor del Nuevo Hospital Civil. Regresamos. Continuamos aquí en módulo de servicio, hablando hoy de la clínica del dolor y cuidados paliativos del Nuevo Hospital Civil. Está con nosotros su responsable, Blanca Teresa González Rocha. Doctora, vamos a pasar a los mensajitos. Dice, buenos días, dice, para consultar, ¿en la clínica del dolor debes tener un diagnóstico de un médico familiar o puedes acudir directamente? Dice Chuy Guerrero.
Puedes acudir directamente, pero nos adelanta que tengan un diagnóstico que pudiéramos ver. O sea, si ya tienes diagnóstico oncológico, o sea, un cáncer, pues genial, me refiero, ahí entras sin casi, te vemos la siguiente semana, o si en ese momento tenemos espacio, estamos libre y traes dolor oncológico, te pasamos en ese momento.
De acuerdo, dice, buenos días, soy la señora Contreras, gracias por tratar estos temas, muy tristes, dice, pero ya muy frecuentes en esta época, con enfermedades tan dolorosas y que no sabemos hacerles frente a la muerte, pues sí. Ciertamente. Dice por acá, buenos días, José Luis. Buenos días. Pregúntale a la doctora, ¿cuál es la diferencia entre el diclofenaco y el ketorolaco? ¿Cómo actúan ante el dolor y qué efectos negativos acarrean ambos?
Fíjate que los dos son de la misma familia, son inhibidores de las prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas lo que hacen es inhibir el dolor, yo bloqueo estas células y entonces ya no hay tanta inflamación y entonces ya no hay tanto dolor. Uh-huh. Efectos secundarios, las prostaglandinas también son protectoras, o sea, no son selectivas, entonces tanto cuando hay muchas, pues me provocan dolor, pero si las quito en exceso, que es lo que bloquean, trae efectos secundarios. Ellos son protectores de la mucosa gástrica, es uno de los primeros. Uh-huh. También son protectores renales, entonces si yo abuso de ellos, una de las primeras cosas es daño en la mucosa gástrica. Entonces empiezo después con dolor de úlcera, por ejemplo, que es lo que luego me llegan, pero es que tengo un año tomándola, y les hacemos estudios y ya traen una úlcera gástrica, ya tienen gastritis crónica, y muchas veces también a la larga, si lo utilizo mucho tiempo, puede haber daño renal. Entonces, okay, no es recomendable abusar de eso, por eso es recomendable ir con nosotros, porque dices, bueno, es que siempre tengo dolor y es lo que tomo, no sé qué tomar, pues entonces nosotros te podemos orientar a otro tipo de medicamentos.
Buenos días, el dolor de la neuropatía diabética por causa que le quedó del COVID, ¿hay manera de controlarlo? Porque se ve que es muy fuerte, dice la señora Hernández. ¿Qué es la neuropatía diabética?
Es, como habíamos comentado, todo dolor neuropático es que hay un daño nervioso. Entonces, ajá, la neuropatía diabética, pues ya hay otras causas, que es microcirculación, entonces empiezan casi siempre las neuropatías diabéticas, se quejan de dolor de manos y de piernas. Entonces, los calcetines molestan, las manos siempre las traen con ardor, con calientes, igual al lavarse las manos, el tocarlas y eso. Entonces, esa es la neuropatía diabética, casi siempre son periféricas. Sí hay forma de tratar de disminuirla con medicamento, y eso sí hay forma.
Correcto. Pregunta por acá, terminación. Bueno, una persona que no deja su nombre, nada más pregunta, ¿qué opinan de la en relación a la eutanasia voluntaria asistida, de la que uno de los pioneros es el doctor Jack? Ya es permisible en algunos estados aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión, doctora?
Así es, ya hay varios estados en Estados Unidos que la practican o que la realizan. Fíjate que de hecho aquí en México no está permitida. Pues es un tema muy, digamos, contradictorio o muy polémico.
Sí, es muy polémico.
Yo estoy a favor, no estoy a favor, porque en cuidados paliativos lo que me refiero es yo creo que más bien la gente no nos conoce a qué nos dedicamos. Uh-huh. Y cuando dicen, es que en cuidados paliativos ya llegaron los doctores, es ya me voy a morir. Sí, pero cuando les explicas, la enfermedad va a seguir su curso. Yo no pongo medicamento para adelantar ni atrasar la muerte. Yo no pongo medicamento para decir, en este momento la mayoría de la gente piensa que cuando llegamos y al momento de decirle vas a utilizar medicamento derivado de la morfina, uh-huh. entonces dicen, ya voy a estar dormido todo el tiempo. Pues no es vida, porque pues mejor ya denme algo para dormir, pues va a estar, no, la morfina no te duerme. Entonces, cuando ya es, ven ellos, o sea, casi siempre ya después de la plática, del apoyo psicológico, del duelo, de todo eso, claro. entonces la, les digo, a ver, si te la cambio. Si tú tienes una enfermedad oncológica, que sabes que vas a fallecer, pero yo te doy o te regalo 2 meses sin dolor para que puedas estar con tu familia, con tus nietos, comiendo lo que tú quieras, haciendo lo que tú quieras. Si te puedes mover, pues que puedas viajar, que puedas hacer. Entonces ahí dices, ah, chis, ¿puedo hacerlo? Sí, sí puedes. Entonces ya la gente cambia completamente. Claro, claro. Ah, pues sí, es cierto, ya me están regalando 2 meses, ya no tengo dolor, me puedo mover, puedo comer. Sí, sí puedes hacer todo eso. Ah, perfecto. Entonces ya es diferente. Entonces yo creo que yo no estoy a favor. Primero es denle chance a cuidados paliativos. Cuando te regalan eso, o sea que dices, bueno, ya me quitaron el dolor, ya puedo comer lo que yo quiero. Entonces, pues no creo que haya razón para que quiera seguir desapareciendo o que la muerte llegue ya, porque la pues cambia completamente. Aparte tenemos apoyo psicológico y psiquiátrico. Entonces ya no hay depresión. Entonces, pues la gente cambia completamente.
Además la vida es hermosa, oiga usted.
Digo, hay, sí.
Imagínese, ahí viene el eclipse. Eso imagínese, sí. eso es bonito, hay que disfrutar la vida. La doctora, preguntan por acá, Lupita Cortés, ¿qué opina usted de la ciática?
Ah, pues es un dolor igual, es un dolor de espalda baja que la mayoría de las veces cuando presiona el nervio ciático sigue un trayecto. Es muy común que dicen, pues es que doctora, me empieza en el glúteo y se me va por la parte de la espalda y entonces es un dolor muy fuerte. Entonces sí tenemos que ver nuevamente qué es lo que me la causa, si es algo que me está comprimiendo, si es un desgarro, si hay traigo inflamación, si es arriba en el disco, y entonces tratar la causa.
Correcto. Hola, buen día, saludos para todos. Soy el señor Luis, tengo 72 años. Hace unos 4 meses me empezó a doler el talón de Aquiles de la parte de atrás, después de hacer ejercicio. Un médico me dijo que me tomara una radiografía y salió que tengo un espolón y me infiltró hace un mes, pero sigo con el dolor. ¿Qué me sugiere usted?
Acudir a valoración nuevamente. Vamos, hay que ver un número que... ¿Dónde infiltró? O sea, a ver si realmente llegó el medicamento donde tenía que llegar, ahí justamente donde está el espolón para desinflamar y para dormir, y qué medicamento puso o se administró. Entonces, y si aún así con el medicamento la infiltración no, entonces ahí también sería valorar, mandarlo a traumatología, y lo que hacen es, pues, literal, liman el espolón, uh-huh. entonces bajan el pico y se quita el dolor.
El profe Mesa, felicidades por el tema de hoy, José Luis, como siempre, muy interesante y de mucha utilidad. Gracias, profe. ¿Se me pueden dar los datos de la doctora, por favor? Su teléfono y en dónde atienden, me urge. Y el nombre de la doctora, bueno, el teléfono, doctora, que nos había dado es 3338-834400, extensión 52222, ¿verdad?
Así es.
¿De 8 a 8 usted atiende ahí?
Estamos, no, yo estoy en el turno matutino, yo estoy okay. De 8 a 2 y media, 3, y el doctor Gerardo entra de 2 de la tarde a 8 de la noche.
Y estará con nosotros la doctora Blanca Teresa González Rocha, ella es responsable de esta unidad. Luego por acá dice, Buenaventura Camarena, me hicieron cirugía 7 meses de columna, me quitaron 3 tornillos que tenía. El doctor nunca me envió a rehabilitación. Ahorita tengo mis piernas entumidas. ¿Me podría atender? Pregunta.
Sí, claro, ahí en el hospital. Inclusive, Leo, afortunadamente tenemos casi el equipo completo y tenemos médicos o pasantes de rehabilitación que nos enseñan a fortalecer columna. Entonces, sí podríamos empezar con rehabilitación, y si hay algo que más pudiéramos agregar para que disminuya más rápido, sí, sí podemos hacerlo.
Carmen Jiménez, tengo problemas de reumatismo crónico degenerativo y síndrome de Jogger. Si mis rodillas ya no tienen cartílago, mis hombros están mal y atrás complicaciones. ¿Me pueden ayudar? Lo que pasa es que a mí no nos dice su edad, pero sería interesante que en estos casos nos proporcionaran su edad. Pero bueno, ¿la podrían ayudar?
Sí, claro. Sí, sí podemos verla ahí en el hospital y creo que podríamos hacerle algo para que mejore.
Tengo una úlcera varicosa y tengo mucho dolor. No puedo ni comer ni dormir y no se me quita con nada. He pensado en el suicidio, dice la señora Carreón.
No, creo que es lo que le digo, cuando nos conjuntamos varias personas a ayudarla, creo que mejora muchísimo la calidad de vida, entonces podrá acudir ahí con nosotros y tanto quitarle el dolor como echarnos la mano de doctores especialistas en varices o en circulación. Entonces creo que le iría muy bien entonces para quitar esas ideas.
Exacto. Francisco Javier Navarro, ¿el dolor de ciática producido por artrosis lumbar se debe operar?
Es que Leo, nuevamente tendremos que ver el caso. Necesito ver, les digo, hasta eso sí, yo soy muy, me refiero, siempre le digo a los pacientes, me dicen, doctor, es que yo no me quiero operar. Es que fulanito siempre está el estigma, no es que mi vecino lo operaron y quedó peor, ya no se mueve, él antes mínimo trabajaba y ahora después de que lo operaron ya está postrado en cama y no se puede mover, está peor. Entonces yo siempre les digo, es que cada paciente es diferente, entonces, ¿qué pudiera yo? Siempre que llegan conmigo dice, doctor, es que ya no tengo sensibilidad en las piernas por la hernia, ya no tengo, ya no siento, ya siento debilidad. Siempre les digo, mira, voy a tratar. O tratamos nosotros el dolor y disminuimos el dolor. Pero desafortunadamente, si ya me hice de todo de rehabilitación y no hubo mejoría de sensibilidad o de fuerza, le digo, pues es que la única es cirugía. Entonces, ya que él valore si en verdad no quiere cirugía, y entonces, y nosotros ahí mismo los mandamos a cirugía. Te digo, ya tenemos varios doctores y varios expertos donde es mínimamente invasiva y donde sí dicen, pues es que aquí se tiene que poner barras porque se tiene que poner.
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos el último corte rápidamente con lo que nos quedan de llamadas y WhatsApp. Hay muchos, muchos, muchos. Regresamos a módulo de servicio. Arturo Alonso pregunta, ¿el dolor de migraña cuando ya no ayuda el Tramadol, qué se debe hacer?
Tendríamos que valorarle, ya hay muchos medicamentos para tipo migraña, hay que ver si ya no les dieron otro tipo de, necesitaría ver las características de la migraña, hay migrañas en racimo, migrañas generalizadas, migrañas frontales, o sea, hay un montón. Entonces, te digo, sí tiene que llegar cada paciente y valorarlo y ver qué tipo de tratamiento, ¿no? Hay otros tipos de medicamentos que se dan, que no es el tramadol, y que vemos a ver si funciona.
José Juan Gómez, ¿pueden ayudar con neuralgia de trigémino?
Sí. Es lo del que comentábamos, que es en la cara y depende de las... Hay tres tipos de ramas de neuralgia del trigémino. Y primero hay medicamento y si no hay procedimientos, pero sí se puede.
Francisco Javier Navarro, el dolor de ciática producido... Ah, bueno, sí, ya lo habíamos leído, que sí se puede también atender. Ahorita vamos a repetir los datos de la doctora que nos lo están solicitando. Doctora, me dio herpes zóster y me trataron en palia. Necesito electrodos. ¿Puedo ir con usted? Soy Rosy Rocha. Y que si podemos repetir el teléfono, tiene 65 años, Rosy Rocha.
Sí, podemos hacer una valoración, pero no sé si ahí en Palia le ofrecieron los electrodos. Desafortunadamente, esos en ningún sistema de salud están viables, solamente en la priva, si es los que yo creo. Claro. Esos son unos electrodos que se ponen directamente en la médula, en la columna, y desafortunadamente esos no están en ningún sistema de salud para colocar, pues, solamente en la privada.
Para quien nos solicita los datos de la doctora, al final vamos a darlos para que vaya sacando pluma y papel. Rafael Jauregui, estoy enfermo de riñones desde hace 15 años. ¿Qué puedo tomar para el dolor? Pregunta.
Necesitaría ver qué tipo de enfermedad renal es la que tiene. Me refiero, si ella está enferma de los riñones y hay una insuficiencia renal, están contraindicados todos los que habíamos dicho, diclofenaco, naproxeno, todos los que son... inhibidores de las prostaglandinas están contraindicados. Necesitaría ver qué tipo de dolor es, si es dolor somático, neuropático, para saber qué medicamento es lo mejor que le pudiéramos ofrecer.
Jesús dice, tengo dolor muscular en las cuatro extremidades, no tengo fuerza, no me puedo flexionar. Fui al médico y me inyectó diprospan. En unas horas el dolor desapareció, pero a la semana apareció nuevamente. ¿Qué me recomienda? Dice Jesús.
Acudir con nosotros para valorar por qué el dolor. probablemente tendríamos que descartar ahí algún tipo de, no sé si algo autoinmune, me refiero a algo reumatológico o inclusive una hernia cervical o algo, tendríamos que estudiar.
Bueno, nos dice que en el sur de Jalisco tienen problemas para escuchar por internet. Ok, lo reportamos, muchas gracias. Francisca López, después de cirugía de columna quedaron calambres en mi ingle. ¿Qué debo tomar? Dice Francisca López.
Es muy apresurado decirle tómate tal medicamento. Sí necesitaría ir a acudir a valoración y sí, como lo dice, probablemente sea un dolor neuropático posquirúrgico. Entonces hay cierto tipo de medicamento que pudiera disminuir a controlarlo.
Le mandamos un saludo al doctor Gerardo Rodríguez, un médico muy humano a sus pacientes, dice, en la clínica del dolor del Nuevo Hospital Civil. Él es su colega, ¿va?
Así es, él es mi colega de la tarde.
Exactamente. Buenos días, José Luis. Pareces experto, dice. Supongo que a la persona a que le da mayor calidad de vida sin dolor y que puede comer lo que quiera, le darían una dieta para evitar una diarrea, dice Hugo Gómez.
Es que depende. Nuevamente le digo, cada paciente es individualizado, depende de qué tipo de tumoración o de qué tipo de cáncer es el que tuviera. Me refiero, si es un tipo de cáncer, por ejemplo, en hueso, en sangre o cosas así, que no me altera el sistema digestivo, el paciente puede comer lo que quiera. Luego hay muchos mitos de no comas carne de puerco, ¿no? Porque te inflamas, o no comas esto, porque siempre y cuando se prepare en casa y el paciente lo pude a comer, adelante. Y nosotros lo que nos dedicamos en cuidados paliativos es a consentir al familiar. O sea, claro que les decimos, exacto, y les digo, siempre van en apoyo psicológico, ¿no? Pero siempre decimos, acuérdense que va a casita a fallecer a casita. Entonces, ¿qué hacemos como familiar, como papá, como hermano, como hijo? Pues es consentir, porque ya sabemos que papá o que el hermano o que fulanito va a fallecer. Entonces, y que ese poco tiempo de vida que le queda, pues es consentirlo. Entonces, obviamente habrá cosas que, digamos, es difícil, pero, por ejemplo, si dices, es que yo sé que si me como el taquito de carne, doctor, me duele el estómago. Bueno, le dices, bueno, si tienes mucho antojo, cómetelo y yo te doy una pastillita para evitar que tengas dolor.
Es decir, los últimos momentos, que sean felices.
Exacto, es consentir, porque ya sabemos que pues va a partir en algún momento y entonces los últimos días, que viva lo mejor posible.
Dice Huicho, saludos desde el Valle de San Fernando, California. ¿Es bueno para el dolor? ¿Qué es bueno para el dolor del nervio ciático que duele a causa de caída hace un año? Dice Pedro. La ciática, digámoslo así.
Pedro, desafortunadamente en Estados Unidos es, digamos, hay menos medicamentos libres que comprar. Entonces, ¿qué recomendaré yo? Utilizar técnicas de relajamiento muscular, de estiramiento, para ver si eso pudiera ayudar, porque desafortunadamente en Estados Unidos los que son libres son los que se contraindican a tomarlos a largo tiempo, o sea, todos los AINES allá son los únicos que son de venta libre, y pues no sé si ya, por ejemplo, ya tomó más de 10 días al mes, ya no se puede tomar. Entonces, okay, pues utilizar, por ejemplo, tratar técnicas de relajamiento, de estiramiento, de muscular, para ver si pudiéramos ayudar un poco.
Doctora, mucha gente está preguntan de hecho que si se atienden sábados y domingos, pregunta Rosy.
Ni en el Hospital Civil, no. No. Nada más estamos de lunes a viernes.
De lunes a viernes. El número telefónico lo voy a repetir, anótelo por favor, 3338-834400, extensión 52222. Extensión 52222. Ella es la doctora Blanca Teresa González Rocha, encargada de la unidad de cuidados paliativos y clínicas del dolor del Nuevo Hospital Civil. Doctora, como siempre, su presencia muy exitosa aquí con muchas llamadas. Yo diría que afortunada y desafortunadamente. Así gente es, que está enfermita, ¿verdad? Gracias, doctora.
No, al contrario, y la intención es esa, o sea, ayudar lo poco que se pueda o lo mucho que se pueda ahí en la unidad, y pues tenemos el equipo completo, varios médicos, psicólogos, enfermeros, rehabilitadores, entonces de repente psiquiatras, entonces pues tenemos el equipo completo para ayudarlos.
Gracias, doctora. Gracias también a Karina Rivera de Comunicación Social del Viejo Hospital Civil. Aquí nos escuchamos mañana en Módulo de Servicio.